Las noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
A sus 48 años falleció el reconocido periodista de farándula y espectáculo Andrés Cañulef, producto de un paro cardiorrespiratorio.
Esta persona fallecida indicó sentirse mal de salud, desvaneciéndose al interior del departamento, iniciando un paro cardiorrespiratorio. En el lugar se constituyó personal de SAMU, quienes realizaron maniobras de RCP, no logrando resultados positivos.
El Partido Republicano le pidió a La Moneda que los deje trabajar luego que el presidente Gabriel Boric acusara de mentir a José Antonio Kast.
Lo que uno pediría es que nos dejen trabajar tranquilo.
La verdad también es fundamental para que el debate se realice sobre hechos y no sobre fake news.
Preocupación generó entre parlamentarios el impacto que provocó en la campaña de Michelle Bachelet a la ONU la salida de Paula Narváez como embajadora de Chile en Naciones Unidas.
Se deja medio colgando la gestión que se estaba haciendo desde nuestra embajada en Naciones Unidas.
Más allá de Paula Narváez, el destino propuesto para Bachelet debiera respetarse.
Hemos sido explícitos que esta es una oportunidad para Chile, una oportunidad para el país.
Esperando una rápida tramitación, el Ejecutivo presentará el lunes el proyecto de negociación ramal resistida por el gran empresariado.
Llamamos a los parlamentarios a no generar caricaturas, llamamos al gobierno que va a entrar a no generar caricaturas y también a los empresarios.
Hay poca expectativa de que esto tenga un avance en el Congreso.
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados votará la próxima semana hasta total despacho la ley de reajuste del sector público. La oposición espera que se rechacen las normas de amarre.
Nos parecen impresentables y por lo tanto eso se va a rechazar y yo creo que el gobierno no tiene margen.
Cuando el nuevo gobierno tenga que hacer los ajustes, va a tener costos importantes para el país y van a ser culpa del gobierno del presidente Boric.
El Ministerio de Salud confirmó un caso de sarampión importado en la región metropolitana.
Una persona puede diseminar el virus entre 14 y 18 personas susceptibles. De ahí la importancia de que la población esté vacunada.
La justicia descartó extender la investigación del caso Farmacias Populares solicitada por la defensa de Daniel Jadue, poniendo fin a años de diligencias. El exalcalde arriesga más de 18 años de cárcel.
Tenemos hechos concretos, reales, ante los cuales podemos presentar sin ningún problema al tribunal para dar cuenta de la comisión de los delitos.
Aquí el tema era que ellos hicieron un montaje para alargar el tema. Nada más.
El ex alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, fue sentenciado a 16 años de cárcel por cohecho agravado, delitos tributarios, malversación de caudales públicos, fraude al fisco y lavado de activos.
Bueno, culminó un trabajo que comenzó en diciembre de 2023 con la investigación de un alcalde que ejecutó una administración fraudulenta en la comuna de Rancagua.
5 funcionarios, altos funcionarios de carabineros y un civil imputados en la causa de la fallida Operación Huracán fueron declarados culpables de 3 delitos por los que fueron investigados.
Por primera vez en la historia de la reforma procesal penal se ha podido probar que hoy día la cúpula de la inteligencia de carabineros efectivamente ha tenido una intencionalidad y ha abusado de sus cargos.
El gobierno ingresó un proyecto para la reparación de víctimas de la violencia en la macrozona sur, aunque no contempla recursos para indemnizaciones directas.
No quedó bien definido quiénes eran víctimas y quiénes no. Yo creo que no es un proyecto bien hecho.
Ningún proyecto de reparación para víctimas del terrorismo en el sur puede dejar afuera la reparación económica a las víctimas.
Como un ajuste de cuentas, se sigue indagando el asesinato contra 2 chilenos en Chayapata, Bolivia. La familia de una de las víctimas ya se encuentra en el país vecino.
Se tiene como posible aprehendido a un ciudadano de nacionalidad chilena, ¿no?, que está en un proceso de investigación. Es un vehículo de una ciudadana boliviana que ha sido denunciado como robo en la ciudad de Oruro.
Con ayuda del FBI, la Policía de Investigaciones desbarató una organización criminal compuesta en su mayoría por chinos que estafaron desde nuestro país a ciudadanos estadounidenses por 200 millones de dólares.
Se ocupó una red de empresas, algunas genuinas, otras de fachada, chilenas y el sistema financiero chileno.
Que logramos establecer que había más de 400 personas afectadas en Estados Unidos.
Y en noticias que llegan desde el exterior, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que su respuesta a la intervención de Estados Unidos contra Venezuela será en el ámbito de la diplomacia. La Central Obrera Boliviana rompió el diálogo con el gobierno y sus afiliados advirtieron que las protestas contra la eliminación del subsidio de los combustibles se convertirán en una revolución nacional. Y en noticias del deporte, Colo-Colo debutará en el torneo nacional visitando a Deportes Limache. Universidad de Chile lo hará ante Audax Italiano, mientras que Universidad Católica viajará a La Serena.
Conformamos un plantel con la ambición de pelear el título. Ese es nuestro principal objetivo.
En el cierre de la primera rueda de la Liga Española, el Real Betis de Manuel Pellegrini visitará durante esta mañana al colista Real Oviedo.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. Vayas donde vayas, viaja con Michelin y obtiene hasta un 30% de descuento. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos todos a Radiograma Matinal. Durante 4 horas nuestro compromiso es que revisemos los principales hechos que han ocurrido en nuestro país y el mundo. Saludamos no solo las 43 estaciones de Biobío que se conectan para transmitir información independiente, sino también a través de nuestras plataformas como nuestro sitio web biobiochile.cl. A través de nuestro portal también usted puede escuchar la radio de forma online. Recuerde que también se puede comunicar con nosotros, lo puede hacer a nuestro número de WhatsApp, +569 920 7888, ese es el WhatsApp de la radio. Nos puede llamar gratuitamente al 800-810-810, ahí usted también puede registrarlo en su teléfono, es gratis, ¿eh?, de cualquier punto del territorio nacional. Estamos y nos va a encontrar también en diversas plataformas como X o en YouTube, donde también estamos a esta hora, donde puede encontrar incluso parte de lo que ha sido la semana en entrevistas y otros materiales muy entretenidos. Le cuento de inmediato que Santiago, actualmente el cielo está despejado, se mantendrá en esta misma condición durante toda la jornada. Se estima que Santiago podría alcanzar los 34 grados, sí, 34 grados en el transcurso de la tarde. La temperatura actual para la capital es de 16,4 grados, mientras que la humedad relativa del aire llega al 73%. Valparaíso, Viña del Mar, Concón actualmente están cubiertos. Durante la mañana se mantendrán en esta condición y por la tarde variará a nubosidad parcial. La máxima para el borde costero de la región de Valparaíso está pronosticada por la Dirección Meteorológica en 21 grados. La temperatura actual es de 16 y la humedad relativa del aire llega al 100%. Para el Gran Concepción, actualmente el cielo está despejado. Durante todo el día se mantendrán los cielos similares a como van a despertar esta mañana, mientras que por la tarde se va a incorporar viento de entre 25 y 40 kilómetros por hora. La máxima es de 24 grados para el Gran Concepción. Actualmente tienen 14 grados y la humedad relativa del aire llega al 94%. A ver, antes de pasar a revisar a nivel nacional cuál es la situación del tiempo para esta jornada, hay un aviso que es muy importante, hay un aviso de altas temperaturas. Hay un nuevo ciclo de altas temperaturas según la Dirección Meteorológica de Chile y hay que poner mucha atención porque probablemente va a dejar temperaturas que van a bordear los 40 grados en las zonas como por ejemplo de Ñuble. Y eso quiere decir que hay que cuidarse, usted lo sabe, de los incendios forestales. Se pronostica este fenómeno meteorológico con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgoso, dice la Dirección Meteorológica. Manténgase informado si se realizan actividades expuestas al sol, debe tomar las medidas respectivas. La alerta señala que se pronostica este fenómeno meteorológico con un grado de severidad fuerte, con probabilidades de generar riesgo para las personas, y las altas temperaturas van a estar entre la región, particularmente entre la región de Valparaíso y la región del Biobío, o una parte de la región del Biobío, particularmente Ñuble, donde los termómetros deberían estar bordeando los 40 grados durante esta jornada. De hecho, estoy mirando acá, por ejemplo, en Chillán, hoy día, según la dirección meteorológica, deberían estar bordeando los 37 grados, dice. Obviamente eso a la sombra, así que imagínese usted cuál va a ser la situación a la hora punta. En la zona norte, sectores costeros entre la región de Arica y Parinacota hasta Antofagasta esperan cielos mayormente despejados, mientras que en la región de Atacama espera cielos nublados con sectores costeros variando a despejado. En sectores interiores se esperan cielos nublados hasta la precordillera de la región de Tarapacá con viento de hasta 40 kilómetros por hora. En la zona central, los sectores costeros entre las regiones de Coquimbo a Ñuble esperan cielos con abundante nubosidad, mientras que en la región del Biobío se espera nubosidad parcial durante la mañana. Las zonas interiores se mantienen durante toda la jornada con cielos despejados y las altas temperaturas, las máximas, podrían estar, como les decía yo, cercana a los 37 grados. La zona sur austral entre la Araucanía y los ríos se presentará con abundante nubosidad matinal, con neblina matinal sectorizada, variando a escasa nubosidad. En la región de los lagos y la región de Aysén tendrán precipitaciones débiles en horas de la tarde y viento entre 70 y 80 kilómetros por hora para los interiores de la región de Aysén. Magallanes espera cielos nublados con precipitaciones y viento que va a estar entre 60 y 80 kilómetros. Las zonas insulares de Chile, como Rapa Nui, se esperan cielos nublados con chubascos y vientos de hasta 40 kilómetros por hora. El archipiélago de Juan Fernández tendrá cielos nublados variando a nubosidad parcial. Finalmente, en la isla Rey Jorge, la Antártica chilena, se presentarán cielos cubiertos con niebla y viento de hasta 40 kilómetros por hora. Y vamos a partir con información policial, porque el reconocido periodista Andrés Cañulef falleció en horas de la noche, de ayer en la tarde, al terminar el día, en un departamento en el centro de la capital, lugar donde trabajó personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Carlos Godoy está a cargo de una de nuestras unidades móviles en Santiago. Carlos, buenos días.
¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Claro, es una información que ya ha sido confirmada, ¿no? Que la noche de este viernes es el reconocido periodista Andrés Cañulef, reconocido rostro, ¿no?, de la farándula, de los espectáculos, de 48 años, falleció, todo esto al interior de un departamento ubicado en pleno centro de la capital. ¿Y por qué esta información está en nuestro bloque de informaciones policiales? Dado que hay toda una investigación que está llevando adelante la Policía de Investigaciones junto con su Brigada de Homicidios. En primera instancia, se traslada a Carabineros hasta este departamento ubicado en el sector de Santo Domingo con MacIver. Ellos informaron de que se trasladaron hasta ese lugar donde el comunicador había llegado en calidad de visita. Fue el relato de un testigo en primera instancia que se encontraba con esta persona, con Andrés Cañulef, que indicó a la policía que comenzó a sentirse mal de salud durante la noche, presentó un desvanecimiento y entró en paro cardiorrespiratorio. Escuchemos declaraciones en primera instancia del capitán Manuel Salazar, el exoficial de ronda central de Carabineros, que entrega los primeros antecedentes de esta situación ocurrida en el centro de Santiago la noche del día de ayer.
Por versión de la persona que lo acompañaba en ese momento, indica que esta persona fallecida indicó sentirse mal de salud, desvaneciéndose al interior del departamento, iniciando un paro cardiorrespiratorio.
Claro, y a raíz de este paro cardiorrespiratorio es que personal del SAMU concurrió hasta este lugar, realizó las maniobras de reanimación cardiopulmonar sin lograr resultados positivos, constatándose finalmente el fallecimiento del reconocido periodista. Es un hecho que fue informado al Ministerio Público por parte de Carabineros, quien instruyó, ¿no?, la concurrencia de la Brigada de Homicidios del Centro Norte de la Policía de Investigaciones para comenzar con estas diligencias que yo les mencionaba, diligencias investigativas tendientes a esclarecer las causas de la muerte del periodista. Desde esta institución, desde el Ministerio Público, indicaron que la persona que acompañaba al periodista mantiene calidad de testigo en estos momentos, que se están revisando cámaras de seguridad del sector como parte de la investigación. También habló la Policía de Investigaciones, fue el subcomisario Ítalo Alfaro de la Brigada de Homicidios Centro Norte, quien emitió declaraciones durante horas de la madrugada, entregó algunos detalles de esta investigación que recién comienza por parte de esta unidad especializada de la Policía de Investigaciones.
Por el momento la causa de muerte permanece indeterminada en estudio, porque va a ser necesario a todo evento contar con la autopsia completa que se va a desarrollar hoy día sábado en horas de la mañana en dependencias del Servicio Médico Legal.
Y el fiscal de turno de la Fiscalía Centro Norte, Mauricio González Araya, también señaló que se efectuaron peritajes en el sitio del suceso, el interior de este departamento, inspección del cuerpo, levantamiento de evidencias, todo esto con el fin de esclarecer las circunstancias del deceso. Se había hablado de manera extra preliminar de un consumo de drogas en exceso, una situación que hasta este momento es materia de investigación, una de las hipótesis que mantiene, ¿no?, el Ministerio Público, también la policía. La causa de muerte entonces se mantiene de manera indeterminada, será establecida en la autopsia que se va a realizar durante esta jornada por parte del Servicio Médico Legal, la cual incluirá justamente estos exámenes toxicológicos. Escuchamos declaraciones del persecutor Mauricio González Araya.
Se acreditó que es el domicilio de un familiar donde él habitualmente concurría. Entonces, todos los demás antecedentes son materia de investigación y nos encontramos, como señalaba el fiscal de la causa, a la espera de la autopsia correspondiente para determinar la causa de muerte.
Bueno, Andrés Cañolef era periodista titulado de la Universidad Andrés Bello, inició su carrera en Canal 13 como nolotero, luego se consolidó, ¿no?, en el mundo del espectáculo, en espacios de este mismo canal como Alfombra Roja, también el matinal Bienvenidos, entrevistó a destacadas figuras internacionales, también posteriormente se trasladó a Chilevisión, donde también participó en diversos canales. Actualmente trabajaba en una señal televisiva denominada TVX. La tarde de este viernes, horas antes también de su fallecimiento, había participado con normalidad en el programa de esta señal televisiva. Diligencias entonces por parte de la Policía de Investigaciones, también del Ministerio Público, tendientes a esclarecer con precisión la causa de muerte de este reconocido periodista. Situación acontecida durante la tarde del día de ayer. Bío Bío, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6 de la mañana, 18 minutos.
La moneda dobló la arremetida, contra José Antonio Kast. El presidente Gabriel Boric calificó de lamentable el cambio de tono que el republicano evidenció en el foro de Icare y lo acusó de mentir en torno a sus críticas. Desde republicanos, en tanto, apuntaron que el gobierno tiene una obsesión con el líder del partido y ahora presidente electo, y pidieron que los dejen trabajar.
José Antonio Kast mantuvo su agenda pese a la tensión política con el gobierno. Este jueves se reunió con los partidos que integrarán el próximo oficialismo, Republicanos, la UDI y Renovación Nacional, mientras que este viernes sostuvo un encuentro con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, en el municipio. En esta cita iniciaron coordinaciones rumbo al 11 de marzo. Más tarde, ambos almorzaron en el Mercado Central sin entregar declaraciones en medio de la polémica por las críticas de Kast al gobierno en el foro de Icare. El presidente Gabriel Boric calificó como lamentable el cambio de tono del mandatario electo, lo acusó de mentir y defendió la reducción de la pobreza reflejada en la CACEN. En tanto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, llamó a un debate con altura y sin falsedades. Desde el Partido Republicano, el jefe de bancada de los diputados, Juan Irarrázaval, acusó al Ejecutivo de tener una obsesión con José Antonio Kast.
Que el debate se realice sobre hechos y no sobre fake news o eventualmente falsedades.
Es el gobierno el que tiene una obsesión, ¿cierto?, con lo que está haciendo el presidente electo. Uno pediría que nos dejen trabajar tranquilo.
Por la tarde, Kast recibió el plan Desafío 90 de las manos del economista Bernardo Fontaine. Se trata de un documento de 70 páginas con medidas prioritarias en seguridad, migración y reactivación económica para los primeros meses de su gobierno.
6 de la mañana, 20 minutos.
La Democracia Cristiana atraviesa un momento de definiciones internas, marcado por el debate sobre la conducción y las dudas en torno a una eventual reelección de Francisco Buenchumilla en la presidencia del partido.
En medio de las definiciones internas del oficialismo en la Democracia Cristiana, sigue abierto el debate sobre su conducción y el rumbo político que asumirá el partido, marcado por las dudas en torno a una eventual reelección de Francisco Buenchumilla en la presidencia de la colectividad. El jefe de la bancada, Eric Aedo, sostuvo que el nuevo liderazgo debe resguardar los avances sociales, evitar retrocesos y ejercer una fiscalización firme, advirtiendo que cualquier continuidad en la presidencia solo tendría sentido bajo un marco político claro y con un equipo con capacidad de gestión. A ese debate se sumó el diputado Héctor Barría, quien destacó que la DC logró mantenerse vigente y consolidar una bancada relevante, subrayando que el próximo desafío es definir una política de alianzas clara y un eje programático propio.
Si el senador Buenchumilla quiere continuar, tiene que hacerlo bajo estos parámetros y con un equipo con una alta capacidad de gestión.
Para ese desafío, alguien con experiencia es Francisco Buenchumilla.
Todo esto ocurre mientras este domingo la Democracia Cristiana realizará sus elecciones territoriales en medio del proceso de ordenamiento interno del partido.
Información precisa y plural. Radiograma.
6:21 a.m.
Parlamentarios manifestaron su preocupación ante la salida de la embajadora de Chile en Naciones Unidas, Paula Narváez, y el impacto que tendría en la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.
Sigue siendo incierta la continuidad de la campaña de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, primero por el eventual apoyo del presidente electo José Antonio Kast y ahora por la salida del cargo de la embajadora de Chile en la ONU, Paula Narváez. Consultado el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, reiteró que el presidente electo dará a conocer su decisión después del cambio de mando, pero insistió que apoyar la candidatura de Bachelet es una gran oportunidad para Chile.
En lo que respecta a la conducción de la política exterior, esta está a cargo del presidente de la República. De todas maneras, nosotros hemos sido explícitos que esta es una oportunidad para Chile, una oportunidad para el país.
El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, admitió que con la salida de Narváez queda medio colgando la gestión que se realizaba en la candidatura de la exmandataria.
Se deja medio colgando la gestión que se estaba haciendo desde nuestra embajada en Naciones Unidas.
Recordemos que la candidatura de la exmandataria ya venía alicaída tras la incertidumbre que ha generado el posible respaldo que tendría del presidente electo, con quien se reunió tras su victoria en las elecciones y que dejó en suspenso su decisión para después del 11 de marzo.
Noticias con Independencia. Radiograma.
6:23 a.m.
Será el próximo lunes que el Ejecutivo presente formalmente el proyecto de negociación ramal que ya genera resistencia en el mundo privado y la oposición que se preparan para rechazarlo en el Congreso.
Hay proyectos de la agenda laboral de la cartera que lidera el ministro Giorgio Bocardo que no corren con mucha suerte, al menos en el espectro político. Mientras el reajuste del sector público está en plena discusión legislativa, fuentes de la radio confirmaron que el próximo lunes el proyecto de negociación ramal será presentado en sociedad y el mismo martes de esa semana ingresaría para su discusión en el Congreso. Se trata de un compromiso que adquirió este gobierno con los trabajadores, pero que no cuenta con el respaldo del mundo privado, tampoco de la oposición. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, dijo que se trata de otro costo adicional a las presiones que ya enfrenta el mercado laboral. Y el timonel de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacumio, dijo que promover la iniciativa escapa de nuestra realidad.
Lo que deberíamos estar hoy día mirando es cómo darle mayor capacidad a la economía para generar mayores empleos formales.
Podría traerle muchas consecuencias a las pymes de nuestro país.
Para el gran empresariado y las pymes, el aumento del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, han significado un costo adicional a la contratación, por lo que avanzar en la negociación ramal va en el sentido equivocado.
6:24 a.m.
Con la exposición del Consejo Fiscal Autónomo pendiente, el próximo lunes la Comisión de Hacienda de la Cámara votará hasta total despacho la controversial ley de reajuste del sector público. La oposición confía que las llamadas normas de amarre sean rechazadas en la sala, mientras el oficialismo espera que buena parte de ellas se aprueben por unanimidad.
Un día crucial vivirá la ley de reajuste al sector público el próximo lunes, donde se espera que la Comisión de Hacienda reciba la presentación del Consejo Fiscal Autónomo y posteriormente vote hasta total despacho las 93 normas restantes de las 129 que el Ejecutivo ingresó para la iniciativa. El diputado de la UDI, Felipe Donoso, insiste que hay un déficit relevante de recursos para pagar los compromisos, lo que podría generar costos para el país que el futuro gobierno deberá asumir.
Cuando el nuevo gobierno tenga que hacer los ajustes, ya sea en personal, ya sea en reasignaciones, va a tener costos importantes para el país y van a ser culpa del gobierno del presidente Boric.
El diputado independiente PPD, Carlos Bianchi, espera que además del Consejo Fiscal Autónomo se presente la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, para evaluar la sostenibilidad de la propuesta.
Hay dudas con respecto al financiamiento, más allá de que se haya votado favorablemente la idea de legislar, porque en lo particular se hace absolutamente urgente el conocer la opinión del Consejo Fiscal Autónomo.
En los últimos proyectos, el CFA ha sido clave al plantear, por ejemplo, 11 riesgos fiscales durante la tramitación de la reforma previsional, al exponer durante el presupuesto 2026 que debían emplearse medidas adicionales de reducción del gasto público o, más recientemente, con el proyecto del FES, al reiterar que la iniciativa dejará un ahorro fiscal negativo.
Análisis y profundidad. Radiograma.
6 de la mañana, 26 minutos.
Daniel Jadue sufrió un nuevo revés judicial en el tribunal. El tribunal rechazó su solicitud de ampliar la investigación y cerró la etapa de diligencia del caso Farmacias Populares. La fiscalía deberá presentar por tercera vez la acusación en su contra.
El tercer juzgado de garantía de Santiago rechazó la solicitud de la defensa de Daniel Jadue para ampliar la reapertura de la investigación en el caso Farmacias Populares, cerrando definitivamente la etapa investigativa de la causa. La jueza Pamela Muñoz sostuvo que la petición no cumplía con los requisitos legales al no existir claridad sobre las diligencias que se pretendían realizar ni los antecedentes nuevos que se buscaban incorporar. Además, advirtió que acceder a lo solicitado podía implicar la vulneración de derechos de terceros. Con esta resolución, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte quedó habilitada para presentar nuevamente la acusación en contra del exalcalde de Recoleta y otros tres imputados vinculados a la Asociación Chilena de Farmacias Populares, dentro de un plazo de 10 días. El fiscal Marcelo Cabrera explicó que el tribunal consideró agotadas las diligencias y confirmó que la acusación será ingresada a la brevedad.
Tenemos hechos concretos, reales, ante los cuales podemos presentar sin ningún problema al tribunal para dar cuenta de la comisión de los delitos.
Según la acusación de la Fiscalía, Jadue enfrenta cargos por delitos económicos y arriesga penas que superan los 18 años de cárcel, en una causa que ahora avanza hacia la preparación de un eventual juicio oral.
6 de la mañana, 28 minutos.
Y el Consejo de Defensa del Estado imputó por soborno al puerto de Coronel y solicitó ante la Fiscalía investigar los pagos que la misma empresa admitió haber realizado a personas como el alcalde Boris Chamorro.
Fue en una ampliación de querella que el Consejo de Defensa del Estado entregó antecedentes sobre el delito de soborno que habría cometido la empresa portuaria. La responsabilidad precisa del organismo se da al no haber ejercido la compañía un control de lo que hacía su presidente entonces, Eduardo Hardwick, permitiéndole ordenar y coordinar los pagos de dinero de manera sistemática y prolongada en el tiempo. Como consecuencia de ser ahora la persona jurídica Puerto Coronel un imputado, hay una incompatibilidad como querellante y querellado, lo que deberá ser evaluado por el Ministerio Público, dijeron en tanto los abogados defensores Andrés Cruz y Gastón Barril.
No nos parecería complejo que esta persona jurídica tuviese una dualidad de funciones o papeles dentro de este procedimiento específico.
La Fiscalía es la que tendrá que tomar las decisiones procesales correspondientes de acuerdo a la facultad y a las obligaciones que tiene la Fiscalía como ente investigador.
Desde la Fiscalía se descartó que la acción legal del Consejo de Defensa inhabilite a la compañía portuaria, pues su querella es por administración desleal y a ella se le imputa un delito distinto, mientras que desde el Puerto Coronel señalaron que los directores y accionistas desconocían los sobornos ordenados por ex ejecutivos hoy formalizados.
Todas las noticias. Radiograma.
De la mañana, 29 minutos.
Familiares de uno de los dos ciudadanos chilenos que fueron torturados, quemados y asesinados al interior de un vehículo en la localidad de Chayapa, en Bolivia, viajaron a la zona para reconocer a la víctima en un crimen cuya principal hipótesis habla de un supuesto ajuste de cuentas.
La Fiscalía Boliviana investiga el asesinato de dos ciudadanos chilenos en un hecho ocurrido en las cercanías de Chayapata y que estaría vinculado al robo y tráfico ilegal de vehículos en una de las rutas más peligrosas del país. Así lo informó el fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, quien detalló que las víctimas habrían ingresado a Bolivia con el objetivo de sustraer una camioneta para luego venderla en el sector conocido como México Chico, asociada al contrabando de autos y narcotráfico. Según la investigación, cuatro ciudadanos chilenos llegaron a la ciudad de Oruro y robaron una camioneta desde un domicilio particular. Posteriormente se trasladaron hasta Chayapata, donde el grupo se dividió. Dos continuaron en el vehículo robado y los otros dos tomaron una ruta distinta a pie. En esa localidad, el automóvil fue llevado a un taller para cambiar su color y así venderlo como indocumentado. De acuerdo con el Ministerio Público, los dos ocupantes de la camioneta fueron interceptados por varias personas, quienes los maniataron, torturaron y posteriormente los incendiaron, al igual que el vehículo.
Se presume un ajuste de cuentas, tenemos un vehículo también que ha sido incendiado. Serían un número de cuatro personas que estaban por los alrededores de Chayapata.
Uno de los dos involucrados, que escapó a pie, fue detenido y permanece bajo custodia policial, mientras que el cuarto logró escapar.
6:31.
Luego de un amplio trabajo con apoyo internacional, incluso que incluyó al FBI, la Policía de Investigaciones desarticuló una banda china vinculada a crímenes que están directamente ligados al lavado de dinero en Iquique. La investigación reveló que la organización criminal había blanqueado más de 200 millones de dólares.
La investigación, originada a través de una denuncia internacional realizada por el FBI, permitió a la Policía de Investigaciones identificar y desbaratar una importante organización criminal liderada por ciudadanos chinos, que movían y ocultaban dineros provenientes de estafas internacionales. La organización contaba con un modus operandi muy sofisticado, en el cual identificaban con tiempo a sus víctimas, principalmente adultos mayores, y les hablaban a través de páginas de citas o similares, donde poco a poco se iban ganando su confianza. Tras esto, se les comenzaba a hablar sobre invertir en activos chilenos a través de aplicaciones de inversión falsas, donde depositaban sus dineros a diversas cuentas bancarias, según explicó el fiscal nacional Ángel Valencia.
Fueron víctimas de fraudes cometidos por vía informática. Básicamente se les engañó, se les hacía creer de que estaban efectuando inversiones en plataformas falsas.
Estas cuentas eran creadas específicamente para realizar las estafas, y es que ni siquiera tenían iniciadas sus actividades en el Servicio de Impuestos Internos. Sin embargo, cuando las víctimas se daban cuenta, ya era demasiado tarde porque sus dineros ya habían desaparecido en un proceso de blanqueamiento que involucraba a tres grupos de empresas, con destino final en la Sofri de Iquique e incluso en Hong Kong y Taiwán.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6:33.
6 de los 11 acusados en la causa derivada de la fallida Operación Huracán fueron declarados culpables de 3 de los delitos por los que fueron investigados. Los 5 restantes fueron absueltos.
Luego de 8 años, desde que el 15 de enero de 2018 se ingresó la primera denuncia y se inició la investigación, este viernes 9 de enero de 2026, el Tribunal Oral de Temuco, tras un juicio de 151 jornadas, que empezó en marzo del año pasado, dictó un veredicto mixto respecto de los 11 acusados. Por falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación, fueron condenados los generales de Carabineros Gonzalo Blu y Marcelo Toiber, además del mayor Patricio Marilazo, el capitán Leonardo Oces y el suboficial Manuel Riquelme, a quienes se suma el civil Alex Schmidt. El fiscal de la región de Aysén, a cargo del caso, Luis González, precisó que se logró un veredicto condenatorio contundente en la causa.
Este es un momento importante en el sentido de lograr un veredicto condenatorio contra 6 imputados en la acusación por delitos tan graves que afectaron a personas determinadas que no tenían ningún tipo de vinculación con los ilícitos que se le imputaban.
La lectura de sentencia, en la que se detallará las penas que deberán cumplir los 6 condenados, se agendó para el 2 de abril próximo a las 10 horas. En Temuco, Bio Bio, la radio.
6:34.
Con críticas transversales en la Comisión de Derechos Humanos, fue recibido el ingreso del proyecto del gobierno que establece el reconocimiento y reparación de víctimas de la violencia en la macrozona sur. La iniciativa no contempla, eso sí, indemnizaciones económicas directas a las personas que hayan sido víctimas de la llamada violencia rural.
La Comisión de Derechos Humanos del Senado iniciará la tramitación el mes de enero del proyecto del gobierno que establece el reconocimiento y reparación de víctimas de violencia en la llamada macrozona sur. Sin embargo, el gran punto de conflicto es que, pese a que el informe propone un marco de indemnizaciones para víctimas de la violencia rural, en el proyecto no aparecen aportes económicos directos. El senador RN Francisco Chaguán, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que dará prioridad a la iniciativa y le pedirá al gobierno un esfuerzo adicional para incorporar recursos que vayan directo a los afectados.
El proyecto contempla medidas de atención psicológica, jurídica y social, mecanismos de reposición de actividades económicas y sociales, pedirle al gobierno que establezca reparaciones económicas directas a las víctimas, que es un proyecto que le vamos a dar prioridad.
El integrante de la Comisión y senador independiente de derecha, Rojo Edwards, dice que este proyecto no puede excluir las indemnizaciones.
Ningún proyecto de reparación para víctimas del terrorismo en el sur puede dejar afuera la reparación económica a las víctimas. Esta omisión retrata de cuerpo entero el doble estándar con que se trata esta materia.
El proyecto de ley está sin urgencia y entró durante el receso de Navidad y Año Nuevo. Toma parte de las 21 conclusiones de la comisión y diagnostica que los hechos de violencia en la zona bajaron de 1.161 el 2022 a 516 el 2024.
Radiograma en todo el país.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Desde la mañana, 36 minutos.
La Delegación Presidencial Regional de Valparaíso entregó detalles del operativo de desalojo de la mega toma de San Antonio que se iniciará este lunes 12 de enero.
Este lunes iniciará el desalojo de las familias que habitan las más de 100 hectáreas que no serán expropiadas en la megatoma de San Antonio, ubicada en el Cerro Centinela. Según los primeros sondeos realizados por la Delegación Presidencial Regional, son entre 2.000 y 2.900 viviendas que deberán ser evacuadas de los terrenos, cerca de la mitad de la totalidad del emplazamiento. El delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, indicó que el proceso se realizará de manera parcelada mediante la alternancia de 3 días de trabajo con 3 días de pausa.
Tenemos una primera etapa pensada para 3-4 días. 3 días yo creo que va a ser la primera etapa, a lo mejor incluso menos, porque la cantidad de familias que se van a ir moviendo van a ser menores, va a depender mucho también de la ocupación de los albergues. Nuestra programación es que vamos a ir avanzando, vamos a ir deteniéndonos 2-3 días y de ahí vamos a volver a avanzar.
Esto se suma a un operativo coordinado que realizará el personal de carabineros y que estará a cargo de la prefectura de San Antonio, contando con refuerzo de dotación externa a la región. Se espera que a las 8 de la mañana de este lunes 12 de enero se inicie el operativo de desalojo, donde la mayor incertidumbre por parte de las autoridades recae en cómo van a reaccionar los pobladores de la megatoma. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
6:38.
Vamos a hacer una pequeña, pero muy pequeña pausa. Al regreso vamos a estar con qué es lo que viene para el fútbol, sobre todo en las próximas semanas, y luego una completa mirada sobre los principales hechos que han marcado la agenda internacional.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI, contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hola a todos en el estudio, estamos en pleno centro de Santiago y la situación se salió de control porque la ola de color llegó con todo. A ver, señora, ¿qué está haciendo con ese rodillo?
Sellando el techo con Coolguard, mi amor. Si hay que aprovechar la ola de color, mijito, mire que no aparece todos los años.
Este verano, súbete a la ola de color con Lancôme y sus pinturas, selladores y adhesivos que dejarán tus espacios listos para la temporada. Lancôme, calidad que inspira. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Bio Bio Deportes.
6 de la mañana, 40 minutos.
La ANFP programó el torneo nacional de primera división para este año, que comenzará a fines de este mes, de fines de enero. El primer superclásico entre Colo-Colo y Universidad de Chile tendrá lugar a principios de marzo, eso sí, en el Estadio Monumental. Mientras que clásicos universitarios están previstos para el 26 de mayo. Desde las 10 de esta mañana, el Real Betis, que entrena Manuel Pellegrini, visitará al colista Real Oviedo por la última fecha de la primera rueda de la Liga Española. Todo el deporte en la voz de Diego Osorio.
La ANFP entregó el fixture del torneo de primera división de este año, que va a comenzar a fines de este mes con los siguientes partidos: Deportes Limache Colo-Colo, Universidad de Chile Audax Italiano, Deportes La Serena Universidad Católica, Universidad de Concepción ante el último campeón Coquimbo Unido, Everton Unión La Calera, Deportes Concepción O'Higgins, Palestino Ñublense y Cobresal Huachipato. El primer superclásico de la temporada entre Colo-Colo y Universidad de Chile se va a jugar a principios de marzo en el Estadio Monumental, mientras que el primer clásico universitario tendrá lugar el 26 de abril en principio en el Estadio Nacional. Los cruzados sumaron al cuarto refuerzo el defensa central argentino Juan Ignacio Díaz, proveniente de O'Higgins, y el entrenador Daniel Garnero se atreve a soñar con el título.
Conformamos un plantel con la ambición de pelear el título, ese es nuestro principal objetivo. La Copa Libertadores ilusiona a todos, pero nosotros estamos en esa ilusión de conformar el mejor plantel posible, armar el mejor equipo posible y competir en todos los niveles.
El volante paraguayo Lucas Romero arribó a Santiago para hacerse los exámenes médicos y ser anunciado como segundo refuerzo de Universidad de Chile, proveniente del Club Deportivo Recoleta de su país. En tanto, el defensa Alan Saldivia viajó a Río de Janeiro para sumarse a Vasco da Gama, reconociendo que recibió consejos de Arturo Vidal.
Sí, Arturo te da consejos, obviamente, y uno escucha y uno a veces ve cuando va cumpliendo su ciclo en el club y cree que ya es punto de salir y tomar nuevos rumbos. Creo que era el momento, me lo había dicho ya, así que eso hablamos con Arturo.
El Real Betis, que entrena a Manuel Pellegrini, se mide desde las 10 de esta mañana con el colista Real Oviedo, en busca de 3 puntos importantes para seguir de cerca los puestos de Europa League en la Liga Española. Será en el marco de la fecha 19 y última de la primera rueda, donde el ingeniero busca recuperarse luego de la última goleada recibida ante el Real Madrid.
Espero que hagamos un partido muy completo para cumplir una vez más el objetivo de la primera vuelta, es pasar los 30 puntos.
Finalizada la sexta etapa del Rally Dakar, el chileno Lucas del Río tuvo la rotura del diferencial trasero en la categoría Challenger, pero al menos pudo llegar a la meta en el noveno lugar y está en posición de podio como tercero a 25 minutos 54 segundos del líder, el español Pau Navarro. La etapa la ganó otro chileno, Ignacio Casale, que marcha séptimo en la general. En side by side, Francisco Chaleco López finalizó tercero, saltando al sexto lugar en la general, mientras que en motos el mejor chileno fue Ignacio Cornejo en el noveno lugar, Rui Barbosa vigésimo primero y Tomás de Gabardo en el puesto 36. El hijo de Gran Carlo reconoció que tiene problemas físicos.
Tengo arrastrando una lesión, una distensión en el ligamento, la pierna izquierda, después de la última etapa del Fenix Rally. Nos vimos en Santiago, la verdad es que no pensé que iba a ser tanto problema, pero con tanto ondulación puede ser un poco más grave de lo que pensaba. Pero bueno, no tuve ninguna caída, no pude apretar, no pude tener nada de ritmo.
Al cierre y por la Copa Africana de Naciones, Senegal superó por la cuenta mínima a Malí y los locales Marruecos por 2-0 a Camerún y se clasificaron semifinalistas del certamen. Hoy jugarán a las 13 horas Nigeria-Argelia y a las 16 Egipto-Costa de Marfil.
Radiograma en todo el país.
Noticias del mundo en Radiograma.
6 de la mañana, 44 minutos.
Fíjese que el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que el gobierno de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, de momento parece, y abro comillas, ser un aliado de Washington y que probablemente, abro comillas nuevamente, seguirá siéndolo. Donald Trump también consideró que seguramente se reunirá muy pronto con representantes del gobierno interino de Venezuela, con quienes aseguró tener una relación muy buena. En este momento parecen ser un aliado y creo que seguirá siéndolo. Y no queremos que Rusia esté en Venezuela. No queremos que China esté allí, declaró Donald Trump, preguntado por la relación con Caracas durante una reunión con directivos de compañías petroleras para tratar la reconstrucción de la industria de crudo en Venezuela. El republicano consideró que las autoridades del país caribeño habían hecho lo correcto. Le cooperan con Estados Unidos tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro el pasado sábado por fuerzas estadounidenses. Fueron inteligentes. No querían pasar por una segunda ola, añadió en referencia a una potencial nueva incursión en el país venezolano que ya el estadounidense había descartado horas antes. Nos llevamos extremadamente bien con el pueblo de Venezuela, tanto con la población en general como quienes gobiernan el país hoy, agregó el mandatario. En este sentido, la administración Trump ha optado por descartar a los principales líderes de la oposición venezolana para que encabecen la transición en ese país y ha considerado que será el gobierno de la chavista Rodríguez el que, bajo la gestión directa de Washington, estará al frente de Venezuela. El gobierno justamente venezolano confirmó la llegada de una delegación de funcionarios diplomáticos del Departamento de Estado de Estados Unidos al país suramericano, a la par que informó que Caracas enviará una delegación a Washington, según un comunicado publicado en Telegram por parte del canciller de Venezuela, Iván Gil. Venezuela anunció el inicio de un proceso exploratorio de carácter diplomático con Estados Unidos, orientado a restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países y para abordar las consecuencias del secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, capturados el pasado sábado en una operación militar estadounidense en suelo venezolano. En un comunicado, la administración chavista, ahora dirigida por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, confirmó, tal como había anunciado previamente Estados Unidos, que el país sudamericano llegó una delegación de funcionarios diplomáticos al Departamento de Estado, quienes harán evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a la función diplomática. De igual manera, prosiguió, una delegación de diplomáticos venezolanos quienes van a viajar a Estados Unidos para cumplir las labores correspondientes, sin precisar más detalles ni la fecha en que eso ocurrirá. El gobierno de Venezuela reiteró su denuncia a nivel internacional de lo que ha calificado como una agresión criminal contra su territorio por parte de Trump. Mientras tanto, el presidente estadounidense dijo el pasado domingo, un día después de la misión en la que fue detenido Maduro y trasladado posteriormente a Nueva York para juzgarlo por narcoterrorismo, que Washington ya está pensando en inaugurar la legación estadounidense en el país sudamericano. Fuerzas conjuntas de Estados Unidos interceptaron este viernes el petrolero Olina en aguas del Caribe. En una acción coordinada entre el Departamento de Defensa y el de Seguridad Nacional, esto lo informó el Comando Sur. La operación, que se realizó antes del amanecer, contó con la participación de infantes de Marina que partieron en helicópteros desde el portal del USA Gerald Ford para ejecutar el abordaje de este barco. En un comunicado, el mando estadounidense aseguró que la acción envía un mensaje claro de que no existe refugio seguro para los criminales en el marco de los esfuerzos de Washington para combatir actividades ilegales transnacionales en el hemisferio occidental, aunque no precisaron el número de detenidos y subrayaron que la operación se desarrolló sin resistencia. Donald Trump señaló más tarde que la incautación del petrolero se realizó en coordinación con las autoridades interinas de Venezuela, después de que el buque partiera del país sin la autorización correspondiente. Este petrolero está ahora en camino de regreso a Venezuela. El petrolero será vendido a través de la Green Energy Deal que hemos creado para tales ventas, dijo en su red social Donald Trump. En otro comunicado luego en la red social X, la secretaria de Seguridad Nacional, Christine Noem, describió al Olina como parte de la llamada flota fantasma compuesta por petroleros sospechosos de transportar petróleo sometido a embargo que intentan evadir a las fuerzas estadounidenses mediante cambios de bandera o rutas clandestinas. El presidente Donald Trump invitó a China y Rusia a comprar todo el crudo venezolano gestionado por Washington que necesiten y defendió que su administración tome el control de las ventas de petróleo del país suramericano porque, de lo contrario, dijo, Moscú y Pekín lo hubieran hecho primero. Estamos abiertos a hacer negocios. China puede comprarnos todo el petróleo que quiera, allí en Venezuela o en Estados Unidos. Rusia puede obtener de nosotros todo el petróleo que necesite, dijo en una reunión en la Casa Blanca con directivos de petroleras para tratar la reconstrucción del sector, de ese sector en Venezuela. La cita con ejecutivos de grandes multinacionales petroleras como Chevron o Exxon o la española Repsol o la italiana Eni se produjo tras la captura por las fuerzas estadounidenses del presidente Nicolás Maduro y el anuncio de que Washington se encargaría de comercializar millones de barriles de crudo de esa nación tras un pacto con su gobierno interino. Donald Trump agregó que espera que las compañías de crudo construyan nuevas instalaciones en lugar de solo una simple renovación. Y el secretario de Estado estadounidense Marcos Rubio insistió en que Washington establece tres fases para la transición en Venezuela. Luego de la captura de Maduro, la primera de ellas, dice Marcos Rubio, centrada en la estabilización del país caribeño bajo el gobierno interino de Delcy Rodríguez. Como parte de este proceso, la primera fase, por supuesto, es la fase en la que nos encontramos ahora, en que es una fase de estabilización, dijo Rubio, en el marco de una rueda en la Casa Blanca con representantes de grandes petroleras, como ya decíamos, del mundo. La segunda será una fase de recuperación y luego vendrá la fase final, que consiste en tener una economía normal de nuevo, donde el dinero beneficia a la gente, no a nuestros adversarios ni a elementos de ese país y de todo el mundo que están en contra de nuestros intereses, explicó el secretario de Estado acerca de esta etapa que develó por primera vez esta semana. El principal responsable de la diplomacia estadounidense consideró indispensable que en este proceso deba producirse un proceso de reconciliación interna entre los diferentes sectores de la sociedad, la política y demás. Rubio calificó la última fase como la más importante de las tres, ya que según él es cuando el país se transforma completamente en un país normal con el que tengamos relaciones económicas y diplomáticas sólidas y amistosas, que no sea una base para nuestros adversarios, que sirva a nuestros intereses, pero también a los intereses de su pueblo. Será un país rico, un país próspero para su gente, no para un puñado de criminales, y también un país que apoye nuestros intereses en la región y en todo el mundo, concluyó el secretario de Estado. Y el Vaticano había tratado de negociar una oferta de asilo en Rusia para el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, antes de su captura y detención por parte de las fuerzas estadounidenses el pasado sábado, según informó Washington Post. El diario informó de una conversación entre el cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, y el embajador estadounidense ante la Santa Sede, Brian Birch, acerca de una supuesta propuesta rusa para conceder asilo a Maduro. Lo que se le propuso a Maduro fue que se marchara y pudiera disfrutar de su dinero, dijo una persona familiarizada con la oferta rusa, que añadió que parte de la propuesta era que el presidente ruso Vladimir Putin garantizara su seguridad. A pesar de ello, Estados Unidos acabó llevando a cabo una operación militar que resultó con la captura y detención del mandatario venezolano y su esposa, Cilia Flores, que ahora se encuentran en una cárcel en Nueva York para encarar acusaciones de narcoterrorismo. Según el Washington Post, que cita a una fuente familiarizada con el asunto, el presidente Donald Trump incluso habría invitado a Maduro a Washington para que pudiera discutir en persona un salvoconducto que él mismo le ofreció para que el venezolano aparentemente rechazó.
Faltan 7 minutos para las 7 de la mañana.
Y Trump dijo que recibirá en la Casa Blanca a su homólogo colombiano Gustavo Petro la primera semana de febrero después de que ambos mandatarios mantuvieron el pasado miércoles una conversación telefónica que ha rebajado la tensión entre Washington y Bogotá. Espero con interés reunirme con Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero, escribió hoy Donald Trump en un mensaje de su red social. Estoy seguro de que será muy beneficioso tanto para Colombia como para Estados Unidos, pero es fundamental detener el ingreso de cocaína y otras drogas a nuestro país, concluyó brevemente el mensaje del presidente estadounidense. El mensaje de Trump llega después de que el miércoles ambos presidentes conversaran por teléfono y rebajaran las tensiones bilaterales tras las reiteradas críticas del republicano al mandatario colombiano y el rechazo de Bogotá al operativo militar estadounidense que culminó con la captura en Caracas del presidente venezolano Nicolás Maduro. Trump dijo tras la llamada que contemplaba reunirse en persona con Petro. Y el Consejo de la Unión Europea, en el que están representados los gobiernos de sus 27 miembros, respaldó oficialmente por mayoría la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur, bloque firmado, ustedes lo saben, por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. El acuerdo se firmará en Asunción el próximo 17 de enero, ya que Paraguay ostenta la presidencia rotatoria del bloque sudamericano. Esto lo dijo el canciller de ese país, Rubén Ramírez. Los embajadores permanentes ante la Unión Europea habían llegado a un acuerdo político para la firma del pacto, que posteriormente fue corroborado a nivel del Consejo a través de un procedimiento por escrito. Este proceso, cuyo resultado es una decisión del Consejo, el mismo nivel que las que se toman en las reuniones oficiales del ministro comunitario, concluyó cuando se constató apoyo a la firma de por mayoría cualificada, un 55% de los países que representan a un 65% de la población de la Unión Europea. Francia y Hungría ya habían anunciado que votarían en contra, mientras que países como Bélgica se abstuvieron y se sumó apoyo decisivo de Italia, que en diciembre pidió más tiempo para abordar, dijeron ellos, las propuestas de sus agricultores sobre el pacto, fuertemente defendido por España y Alemania. Precisamente a fines de recabar más apoyo entre los países, los embajadores respaldaron también el acuerdo político logrado en el Parlamento Europeo en diciembre sobre la cláusula de salvaguardas en favor de los agricultores de la Unión, que se han manifestado enérgicamente en contra del acuerdo del Mercosur. Desde Bruselas nos informa la corresponsal de Radio Francia Internacional, Esther Herrera.
Luz verde, los países de la Unión Europea aprobaron el acuerdo con Mercosur, el mayor pacto comercial que han firmado los 27 en su historia, luego de 25 años de negociaciones. Con la aprobación de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, podrá viajar a Paraguay próximamente para la firma del texto y el Parlamento Europeo lo deberá ratificar. No todos los países votarán a favor del acuerdo, pero el rechazo de Francia o Hungría no ha sido suficiente para bloquear. Bruselas confiaba que con los movimientos de los últimos días se consiguiera arrancar un apoyo definitivo de la mayoría de países, especialmente de Italia, que en diciembre bloqueó en el último momento. De hecho, ha sido especialmente importante para Roma las nuevas salvaguardas que protegen al sector agrícola. En caso de un aumento de las importaciones de productos de Mercosur o una bajada de precios continuada en caso de los europeos, Bruselas se reserva el derecho de paralizar las ventajas comerciales. Además, Bruselas propuso un incremento de los fondos para los agricultores y que tengan acceso a ellos antes de lo previsto, además de reducir los productos con pesticidas. Bruselas ha defendido con vehemencia el acuerdo y más aún en un contexto tan delicado, con un Donald Trump envalentonado tras la captura de Nicolás Maduro y que aspira a controlar más la región del continente americano. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
Faltan 2 minutos para las 7 de la mañana.
Mire, se nos quedaba algo más en el tintero respecto a Venezuela. La presidenta encargada de ese país, Delcy Rodríguez, dijo ayer que su respuesta al ataque de Estados Unidos contra Venezuela será en el ámbito de la diplomacia, el escenario donde ambos países se verán cara a cara luego de su gobierno anunciara que se evalúa la apertura de la embajada en Washington. Nuestra respuesta será en el ámbito de la diplomacia y lo dije, nos vamos a ver cara a cara en la diplomacia y nosotros iremos con nuestra diplomacia bolivariana de paz a defender la paz de Venezuela, dijo Rodríguez tras reiterar que ambos países están explotando canales para la reapertura de sus embajadas. Durante una jornada social en hospitales, transmitida por el canal estatal venezolana de televisión, BTV, la mandataria indicó que estos contactos también buscan encontrar vías para insistir en lo que denominó agresión de Estados Unidos contra Venezuela luego del ataque perpetrado el pasado sábado por la noche con tropas estadounidenses que duró al menos 100, que dejó al menos 100 muertos y terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Venezuela anuncia más temprano el inicio de un proceso exploratorio de carácter diplomático con Estados Unidos, orientado a restablecer las misiones diplomáticas de ambos países y para abordar las consecuencias del secuestro de Maduro y su esposa, dijo la presidenta encargada. Veamos otros temas. Fíjense que la Central Obrera Bolivariana, la COB, rompió este viernes el diálogo con el gobierno boliviano y sus afiliados advirtieron que las protestas contra la eliminación del subsidio a los combustibles se convertirá en una revolución nacional en una jornada donde los sindicalistas bloquearon más de 50 puntos de las carreteras en el país. El secretario ejecutivo del COB, Mario Argollo, cuestionó la postura de las autoridades de mantener vigente el decreto supremo 5503, que en el sector sindical consideran inconstitucional y entreguista. Tras abandonar la Casa Grande del Pueblo, como se le llama la Casa Presidencial, Argollo aseguró que el ejecutivo